Queridos amigos, Haxameah, espero que hayan descansado después de Yom Kippur, porque inmediatamente al terminar comenzamos la construcción de las cabañas, porque viene la fiesta de Sukkot. Este viernes en la noche, al terminar el oficio de Kabbalah Shabbat, inauguramos nuestras cabañas. Esta festividad la encontramos reflejada en Levítico 23:39. Dice así: en el día 15 del séptimo mes, cuando se ha reunido el producto de la tierra, celebrarán las fiestas de Hashem durante 7 días. El primer día será de solemne reposo y el octavo día será de solemne reposo. Luego en la Parashá Emor, capítulo 23, versículo 33, dice: y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel, el día 15 del mes séptimo será las festividades de las cabañas para el Eterno, que durará 7 días. Luego dice en el versículo 40 al 43 de la misma parashá: y tomaréis para vosotros frutos de sidra, o sea el etrog, hojas de palma, ramas de mirto y de sauce de río, y os regocijéis ante Dios el Eterno durante 7 días. Será una fiesta al Eterno de 7 días al año. Ley eterna será para vosotros esta fiesta, para que celebréis anualmente cada séptimo mes. Viviréis en cabañas esos 7 días. Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan que hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los liberé de la tierra de Egipto, yo, el Eterno, vuestro Dios. Cierro la cita. Otra cosa importante que debemos saber, mis amigos, es que el nombre de Sukkot proviene de una región geográfica bíblica. Por ejemplo, en Génesis 33:17 dice: y Jacob partió hacia Sukkot. Allí se construyó una morada y preparó refugios para su manada. Por eso llamó Sukkot a aquel lugar. Y luego en Éxodo 13:20 dice: así pues los israelitas partieron de Sukkot y acamparon en Esam, donde empezaba el desierto. Por lo tanto, estas festividades se llaman Sukkot porque es el recuerdo de la región geográfica que los hebreos transitaron desde Egipto hasta que penetraron al desierto, y llegaron, una vez que transitaron este desierto durante 40 años, llegaron hasta orillas del río Jordán antes de entrar a la tierra de Canaán. Además, etimológicamente se le ha dado a la palabra Sukkot en hebreo el significado de tabernáculo temporal, en recuerdo al tabernáculo que fue movible durante la travesía por el desierto, o también a Sukkot se le da el significado de morada. Y ya vamos a entender por qué. La pregunta es: ¿cómo se hace una sukkah que sea kasher? De acuerdo a los sabios, la tecnología tiene como condición principal que se pueda ver el cielo desde el interior de la sukkah, a pesar de que debe ser recubierta por un techo. En otras palabras, el cielo es el techo de la sukkah. Es decir, no debe haber un techo sólido de cemento entre el cielo y las ramas que cubren el techo de la sukkah. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de la cabaña, debemos recordar que a pesar de las incomodidades y peligros que podemos sentir cuando estamos a la intemperie, tenemos la protección divina. Y además, También otra condición para que sea kasher es que los muros se construyen primero y el techo es lo último que se coloca, para que comprendamos que es el techo la parte más importante de la sucá. Es Rabbi Akiva quien le dio dimensiones y forma a esta lectura bíblica y al trasfondo de Sukkot. Fue él quien dijo que el techo de la sucá era una reproducción de las nubes de gloria que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Ahora, como les digo una cosa, les digo otra. La mitzvá es sentirse en pleno gozo, tanto afuera como adentro de la sucá. Si es posible vivir en ella durante los 7 días, se hace. Pero si la gente siente miedo en la noche, si llueve o si hace frío, se puede regresar al interior de la casa, en donde uno se siente cobijado y protegido, porque lo más importante es que te sientas bien durante estos 7 días. En otras palabras, es más importante sentir y agradecer la protección divina durante esos 7 días que estar bajo la sucat pasando incomodidades o sintiendo miedo. No sirve de nada. Por otro lado, el Talmud, de la mano del gran maestro Rabbi Akiva, nos explica que la sucá representa la protección de la divina presencia, que llega en el momento más oportuno, cuando más lo necesitamos. Por eso la sucá se llama morada, porque es la morada en donde nos cobija Dios. Estas nubes de gloria de las cuales Rabbi Akiva nos habla representan un búnker que nos viste como si fuera una armadura. Y lo vemos también en la Torá cuando Moshe fue cubierto por estas nubes al subir al Sinai. Recuerden que allí Moshe pasó 40 días sin comer ni beber. En la época del templo, los Kohanim encendían una hoguera inmensa para que se formara una nube que recubría toda la explanada del templo, de modo de reproducir ese momento en el que Moshe subía al Sinai, y de esta forma se inauguraban las fiestas de Sukkot. Rashi dice que hoy en día esta nube es una armadura que se forma con nuestras buenas acciones, mis amigos. Ahora, el sentido cabalista de esta fiesta es que después que el pueblo fue liberado de Egipto, tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Allí vivieron 40 años. La pregunta es, ¿cómo pudieron sobrevivir en un área tan hostil? Dice el Midrash que el pueblo sobrevivió por el maná que cayó del cielo, por el pozo de Miriam que proporcionaba el agua, por la columna de fuego que calentaba el campamento en las heladas noches del desierto, y por las nubes de gloria que no solo protegieron al pueblo del sol inclemente y del calor atroz del desierto, también los transportaba como en una especie de plataforma flotante para que sus pies no se apoyaran y así aligerar la dura travesía. Esto quiere decir que la salida de Egipto fue consecuencia de la revelación que tuvo Moshe con el nombre de Dios Yud Hei Vav Hei, que es el código de la misericordia. Esto significa, mis amigos, que Jojma reveló su existencia. Antes de esto, solo se conocía la luz que actuaba a través de Binah, que es el rigor, que es Elohim. Las nubes de gloria eran mágicas, eran un escudo que no permitía que las flechas enemigas alcanzaran al pueblo. Además, mantenía una temperatura agradable en el campamento. Era como un aire acondicionado ambulante. Ellas estaban presentes durante el día. Se detenían en donde el pueblo tenía que acampar para poder aportar la sombra, y también indicaba cuándo el pueblo tenía que moverse, recoger el campamento y continuar su travesía. Pero eso no era todo. También al caer la noche, las nubes de gloria se transformaban en una gran columna de fuego que rodeaba el campamento. Esto no solo protegió al pueblo de las heladas noches desérticas, también mantenía a raya a los enemigos porque los aterrorizaba. Pues bien, mis amigos, la Sukkot es el equivalente a las nubes de gloria y a la columna de fuego, porque es ese tipo de energía, de clemencia, que nos llega a través del techo de la Sukkot. Las nubes de gloria eran siete y por eso se celebran 7 días de Sukkot. Dice el Midrash que las nubes de gloria eran los brazos de la Shejina que abrazaban a su pueblo desde que éste partió de Egipto. Por eso la primera letra de la palabra Sukkah es la Samej, que representa una estructura cerrada e inquebrantable. Estas historias parecieran fantasías animadas de ayer y hoy, pero la ciencia hoy nos demuestra que controlar la gravedad es posible, así como los elementos de la naturaleza. Fíjense algo. En este mundo nos aferramos a la materia porque creemos que nos da un colchón de seguridad. Y efectivamente el dinero ahorrado y un techo que nos cobije en la noche nos da la ilusión de seguridad. Pero en el fondo eso es muy frágil porque depende siempre de condiciones externas. Por lo tanto, ante una estabilidad bancaria, ante una enfermedad, ante una gran devaluación o ante una dictadura como nos pasó en Venezuela, todo lo que creemos que nos protege se esfuma. Y muchas veces ni siquiera un diploma universitario es un valor que podemos exportar. Sukkot llega para recordarnos que ciertamente la humanidad va hacia una transformación inminente e irreversible. En Estados Unidos, con financiación independiente, se están haciendo descubrimientos increíbles para controlar la gravedad, lo cual nos coloca en un nivel superior en cuanto al uso que le damos a la tecnología. Se acaba de formar la Federación Internacional del Espacio, el ISF, con sede en Génova, Suiza. Se llama así, pero no es como la Federación Galáctica de Extraterrestres de la cual se habla en Star Trek. Esto es 100% terrestre. Allí se postula que la gravedad no solo es una propiedad de la masa, es una fuerza de atracción comparada al amor. Así que no debemos pensar en la gravedad solo como una ley, sino como una fuerza amorosa responsable de la creación de la materia. Allí entonces, este control de la gravedad que hacían las nubes de gloria toma otro significado, porque se trata de la alteración de esa fuerza amorosa en función de la protección y la supervivencia de este grupo de gente que transitaba por el terrible desierto. Y si vamos más allá, tenemos que físicamente se demuestra que la creación no es aleatoria, no es cuestión de suerte. No existimos porque por el azar la suerte nos puso aquí. Se probó a través de una ecuación física que existe la retroalimentación del universo. Es decir, el universo conversa consigo mismo y con nosotros. Él envía información a su creación y la creación le responde a través de la capacidad de adaptación a los cambios. Es fabuloso porque la ciencia cada vez está más cerca de los principios espirituales. Decir que cada quien crea su realidad es incorrecto porque el universo responde a nuestra creatividad tomando en cuenta al conjunto. Es decir, si cada quien crea su realidad tendría que tener un planeta solo para sí mismo. Y no es así. El mundo fue creado con la Bet. El universo entonces no es unidireccional, es bidireccional. Literalmente, el científico Nassim Haramein dice que creamos una realidad concienzuda con el universo, es decir, que es común a todos. Es por esa razón que nuestros deseos no realizan exactamente nuestra voluntad. Nuestros deseos, los que mejor toman forma, son aquellos que se hacen en armonía con el conjunto. Por esta razón, la Torá nunca habla de un individuo, sino de un pueblo llamado Israel, que significa un pueblo que se acerca a él, a Dios. Un conflicto, mis amigos, o un problema, es solo una persona que nada en contra de la corriente del flujo universal, que es ordenado y que es estructurado. Sin embargo, aún así, el universo es maravilloso y clemente, porque aunque estamos atentando en contra ese orden, siempre nos responde dándonos un aprendizaje por haber intentado ir en contra del flujo. De esa manera nos enseña cuál es la corriente perfecta que debemos tomar. Si no perdemos el tiempo en victimizarnos, podremos ver la respuesta y escuchar esa voz que está siempre allí en nuestra cabeza, que a veces es muy sigilosa, pero que siempre es muy clara cuando nos indica el camino que tenemos que tomar. No la escuchamos porque no guardamos silencio. Si guardamos ese silencio, esa voz se va afinando, se va aclarando. Lo cierto, mis amigos, es que Sukkot es una fiesta colectiva. Es para compartir lo que tienes y para invitar no solo a los que conoces, también invitas a los desencarnados y sobre todo invitas a esa inteligencia divina llamada la Shejinah para poder interactuar con ella, para poder relacionarte con ella. No se necesita gran cosa para hacer una sukkah, solo un sitio al aire libre, sin techo evidentemente, unos cuantos palos de madera y unas hojas de palma para el techo. En las selvas de cemento en donde vivimos, hasta eso es difícil. Pero en donde hay una sinagoga, mis amigos, hay una sukkah. Así que no tengan miedo de acercarse y de entrar, porque siempre serán bienvenidos, ya que el principio mismo de la sukkah es el de aceptar invitados. Con esto me despido y les envío un fuerte abrazo. Hag Sameah para todos.